Entonces, esto para mí es lo central y lo que hay que discutir. A mí también me molesta que si yo tengo que ir, tengo que llegar urgente a algún lugar, tengo que dar una vuelta terrible. Bueno, sí, me puede molestar, pero tengo que pensar que mi molestia o la de cientos de automovilistas o gente que va en el colectivo es menos grave que un resultado muerte o herido. Simplemente eso.
Claro, sí. Además, también lo de las segundas y terceras líneas. Y escuchaba también, es como realmente para pensarlo, también escuchaba a las declaraciones de Burdich que decía, bueno, es como un desalojo. Uno cuando va a un desalojo a un barrio, obviamente el policía tiene que estar armado porque no va a ir a un lugar, porque es una cuestión de seguridad de los vecinos, para garantizar la seguridad de la propia policía. Y en algunas declaraciones, cuando los periodistas le preguntábamos a los funcionarios, en situaciones concretas que hubo en estos 60 días de represión, como Cresta Roja, como aquí en La Plata, en la Municipalidad de La Plata, con los cooperativistas que reclamaban su fuente laboral, las respuestas han sido, aquí el intendente lo dijo y en otros funcionarios también, pero también hubo agentes policiales heridos. Hay como una también un discurso de criminalizar al manifestante y victimizar a las fuerzas policiales, ¿no? También.
Bueno. Sí, eso me hace acordar a la ministra Burrit yendo a saludar a los gendarmes supuestamente heridos luego de reprimir en el barrio a niños y jóvenes murgueros,
Claro.
una foto que resultó ser falsa porque esos gendarmes no habían sido heridos en eso. Mira, esos operativos de construcción de victimización de las fuerzas de seguridad, basta ir a los archivos y ver lo que sucedía en la dictadura y que hoy se vuelve a plantear, ¿no? Digamos, cuando cada vez que se reaviva la teoría de los dos demonios, la cuestión es mostrar, digamos, las víctimas por parte de la fuerza de seguridad, ocultando que lo que hace el Estado, por eso hablamos de terrorismo, por eso decimos, y la justicia dice, no, yo ni vos, la justicia, los delitos cometidos por el Estado, por el terrorismo de Estado son imprescriptibles y los delitos cometidos por las personas particulares no. Porque el Estado tiene un poder infinitamente mayor que cualquiera de nosotros. Por supuesto que en una situación cuerpo a cuerpo puede haber algún policía herido, puede haber alguien que le fisuren un dedo o cosa por el estilo. El punto es lo que el Estado tiene que hacer con su fuerza. Y la fuerza del Estado, comparada con la fuerza de los particulares, con una movilización, me causa gracia, angustia, tristeza cuando se hace hincapié en el tema de los, ¿no? Como si los palos que llevan, a veces se llevan para sostener la columna, para armar, digamos, la seguridad de los manifestantes, para que estén cerradas las marchas y justamente para que no se meta ningún provocador. La gente muchas veces se tapa la cara justamente para que no la filmen y después la vayan a buscar. Digo, hay situaciones, muchas situaciones, en España en este momento hay un montón de normas de este tipo. Por ejemplo, hay personas que están siendo juzgadas, procesadas, por haber gritado en contra de la injerencia de la Iglesia en el Estado español. Y están juzgadas, hay un caso que pueden seguir, una persona que se llama Rita Mestre, por ofensa a los sentimientos religiosos. Juzgada ante un tribunal, con una imputación fiscal, etcétera. Cuando vos extremás la persecución, ¿no? Por ejemplo, en una plaza que grita Macri, basura, vos sos la dictadura, acá te puede imputar por ofender al presidente de la nación. Entonces, cuando extremás la persecución por razones políticas o por, digamos, para ir a tu opositor, tenés miles de elementos para construir acusación. Bueno, es lo que está pasando con Milagro Sala,
Claro,
¿no?
sí.
Milagrosala está presa por instigación al tumulto. Y yo preguntaría, no sé ustedes, pero yo me hago cargo de mí. Podría tener 100 imputaciones. Cada vez que vamos, nos juntamos en una plaza, vamos a una marcha,
Claro,
¿no? Vamos a una
sí.
movilización, estamos instigando al tumulto, digamos, por decirlo. O sea, lamentablemente son normas que están en nuestro Código Penal y cuando hay una situación política como la actual, de recrudecimiento represivo, de persecución a determinados sectores, de aplicación de planes brutales, de restricciones sobre las personas, se sacan esas normas y se empiezan a aplicar brutalmente. Y eso es lo que habilita todavía más este documento.
Sí. Sí, y igual a mí, ¿sabes? Otra cosa, Claudia, recuerdo la audiencia y la última pregunta ya para hacerte, porque por una cuestión de tiempo nomás. Claudia Cesaroni es abogada y magíster en criminología, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Me llamó también la atención de el apoyo de las provincias a este protocolo. Un 80% de apoyo del Consejo de Seguridad que hubo ahí en Bariloche. ¿Qué tendrá que ver con la cuestión de por qué será que tanto hubo tanto acuerdo en este protocolo?
Sí, es muy grave eso. Es muy grave, además, que algunas de las provincias que no lo apoyaron, yo creo que son Neuquén, Río Negro, La Rioja y Chaco,
sí.
Y estaba. Ayer escuché justamente al gobernador Pepo de Chaco, que no lo había suscrito, y lamentablemente lo que dijo fue que ellos tienen un protocolo distinto, con más tiempo para la mediación, con intervención judicial, porque eso no lo dijimos y es muy importante. Ese protocolo deja afuera la intervención judicial.
Claro.
Es decir, le avisan a la justicia, pero no esperan la orden de la justicia. Esto es terrible, es muy grave. Porque estamos hablando de bienes como la vida, como la libertad, como la integridad física, insisto. Entonces, que esa acción, y esto perverso de la ministra Bullrich, que es, no se puede esperar la intervención judicial cuando estoy cometiendo un delito infraganti. Efectivamente, si yo voy corriendo, digamos, yo estoy en la calle y le robo la billetera a alguien y vos sos policía y me ves, vos no vas a llamar a un juez y decir, ¿puedo detenerla a esta persona? Me vas a detener porque estoy cometiendo un delito, me estás pescando infraganti. Están equiparando la protesta a un delito, y eso es gravísimo. Eso es una conversión gravísima. Y efectivamente es muy grave que un conjunto de gobernadores que teóricamente no responden a la misma posición política que el macrismo en el poder, apoyen esta política. ¿Por qué? Bueno, porque creo que han que entienden que, para decirlo entre casa, es piantavotos oponerse a este tipo de medidas, porque entienden que hay una parte importante de la sociedad que quiere que se terminen los piquetes, que además no es que todos los... Digo, ¿cuándo hay muchos piquetes? ¿Cuándo hay crisis?
Claro.
¿No? ¿Cuál ha sido el momento de mayor... de piquetes en los últimos años, 2000, 2001, 2002,
sí.
¿No? La gente está desesperada y necesita solución.
Sí.
Bueno, yo no puedo decirte más que eso, me parece muy grave y me parece lamentable que no se hayan opuesto a este protocolo y que no hayan defendido el protocolo para la anterior, creado durante la gestión de la ex ministra Linda Garre, absolutamente respetuoso de el derecho de protesta y que tenía una serie de... y que fue consensuado, trabajado durante mucho tiempo y que resultó, digamos, en la resolución 210 del 2011.
Ay, bueno, me encantaría seguir conversando porque también ahora está interesante volver a hablar de ese que era tan distinto, ese otro protocolo de actuación y que tenía un concepto de seguridad distinto. Pero bueno, me apremia el tiempo. Igual te agradezco, Claudia, y seguramente seguiremos en contacto.
Cómo no, con mucho gusto. Que tengan buen día. Hasta luego.
Hasta luego. Estábamos hablando con Claudia Cesaroni. Ella es abogada, magíster en criminología, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos.